Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 15 de agosto de 2022. Día festivo, pero festivo de verdad, porque una de las cosas de las que puede presumir esta festividad de la Asunción de la Virgen María es de saber movilizar a infinidad de pueblos y ciudades con fiestas y verbenas a lo largo y ancho de toda España. Y la verdad es que da gusto ver a nuestro país así de reventón, con esas ganas de disfrutar de la vida y de las tradiciones. También les digo una cosa, algunos venimos con el pie cambiado, porque mientras media España está de puente, algunos hemos vuelto esta noche a nuestros quehaceres, y no sin dificultades. A mí, por ejemplo, el vigilante de la puerta casi que no me deja pasar. Claro, tan moreno, con tan buena cara de haber dormido bien durante unas semanas, pues decía el buen hombre que yo no era yo, que sí, hombre, que sí, que soy el Barbosa, no me haga sacar el DNI. Y luego está lo de acordarte de la contraseña del ordenador, y sobre todo esa sensación de pudor que da volver a ponerse delante de un micrófono. Estos días de descanso, un servidor escuchó a Alberto Herrera entrevistar a José Ramón de la Morena, y yo recuerdo que de la Morena, a la vuelta de vacaciones, siempre decía lo mismo, que a pesar de los años de experiencia, siempre le entraban como ciertos nervios, como la duda de si no se le habría olvidado hacer radio durante las vacaciones. Y si le pasaba un fenómeno como de la Morena, imagínate a los humildes jornaleros de la radio. Por cierto, hablando de fenómenos de la radio, el jefe de todo esto, Carlos Herrera, que en verano es como el Guadiana, hoy tomará los mandos a las 7 de la mañana, de 7 a 9, porque a las 9 hay Santa Misa de la Asunción, así que ya lo saben. Y nada, cuando uno se reencuentra con la gente después de unas semanas de descanso veraniego, un tema muy recurrente es el tiempo. Que si va a hacer más calor, que si no. Bueno, pues hoy se espera que bajen las temperaturas así en general. De hecho, en la Comunidad Valenciana o en puntos de Andalucía como Sevilla o Córdoba no van a llegar a los 40 grados. Este lunes se espera un día más soleado, aunque por la tarde habrá nubes en áreas de montaña, interior de Cataluña, norte de Castilla y León, con lluvias en el noroeste. A todo esto, el fin de semana ha sido tremendo con todo esto de los fuertes vientos y los reventones cálidos. Hoy precisamente se va a celebrar la Nit del Alba, que se tuvo que suspender el sábado en Elche, y ya saben que se han tenido que cancelar unas cuantas verbenas en la Comunidad Valenciana y dos festivales por el viento, uno en Torrevieja y otro en Cullera, que es el que nos ha dejado realmente mal cuerpo por la muerte de un chaval y por 5 heridos graves que siguen ingresados. La verdad es que nos siguen estremeciendo los testimonios que hemos escuchado este fin de semana.
Que cuando salí ahí al público empecé a ver que se tambaleaba como una estructura, y ahí sí que me empecé a asustar y me fui corriendo porque parecía que se iba a caer eso. Se movían las puertas mucho y algunas vallas se cayeron, pero esto que acabo de escuchar, que se desprendió el escenario, eso no lo vi.
Es terrible pensar cómo lo que iba a ser un rato de fiesta de repente acabó con un chaval muerto y otra joven con la columna fracturada por el impacto de una barra. De los 5 heridos graves, ella es la que está peor. No sabemos, pero más allá de que haya abierta una investigación por presunta negligencia, a lo mejor habría que darle una vuelta a la seguridad de los escenarios en los festivales, porque llevamos un año en el que se han producido demasiados accidentes en cuanto el viento se pone un poco bravo. En fin, tiempo habrá esta mañana para hablar de este tipo de sucesos o de los incendios que siguen activos por España. Ahora ampliamos detalles, pero parece que el del Moncayo en Zaragoza es en estos momentos el que peor pinta tiene, además del declarado en la Sierra de Alicante. Y bueno, los que hemos estado estos días al otro lado de la radio, en el lado de los oyentes, pues hemos visto a pie de calle lo que ha visto todo el mundo. Que en algunos sitios faltaba el hielo, que el mundo después de la pandemia parece que se ha quedado un poco oxidado, porque hay restaurantes, por ejemplo, que funcionaban como una orquesta y que con la marcha de los camareros o los cocineros con experiencia a otras profesiones, ahora como que en algunos sitios el servicio ha empeorado un poco. Y sobre todo los precios. Pero ya no les digo veraneando, que uno se viene arriba y paga lo que haga falta dentro de sus posibilidades. Es que volviendo a casa, haciendo la compra para llenar la nevera y poner otra vez el piso en marcha, uno ha notado que en determinados productos, en cuestión de semanas, ha vuelto a haber subida de precios, cosa que concuerda con ese dato que conocíamos el pasado viernes. El IPC de julio se confirmó en un 10,8%. Algo que no hace falta que les explique demasiado porque todos lo estamos notando estas vacaciones.
Llevamos alquilando piso todos los años. Este año ha sido más caro y luego también en el tema compra en supermercado, que al final, pues comparado con otros años es súper caro. Y luego también en oferta y demás de ocio, que también se notaba que han ido incrementando bastante los precios.
Pues el petróleo y las materias primas ya no están tan desorbitados como llegaron a estar. El combustible ha bajado un pelín, aunque poca cosa. Así que aquí lo que no se acaba de explicar por parte del gobierno es por qué la inflación sigue subiendo y es más alta en España que en el resto de países de nuestro entorno. También se echan falta, desde el punto de vista del ciudadano, que la clase política, además de pedirnos sacrificios, también pida perdón, o al menos haga un ejercicio de humildad. Perdón por haberse equivocado, perdón por no haber sabido ver la trampa geopolítica en la que se estaban metiendo, porque aquí algunos tenían claro que la energía nuclear no les gustaba y que lo que hacía falta era la transición verde. Y en lo que llegaba a esa transición verde, a tirar del gas de Putin, porque sí, porque Putin era muy majo y uno se podía fiar de él. Escuchen, por ejemplo, lo que decía la vicepresidenta Teresa Rivera allá por 2019.
La interconexión gasista se trata de un proyecto ruinoso, que no tiene ningún sentido y que desde el punto de vista de la evaluación de coste-beneficio sería un error acometer cualquier tipo de inversión en esta dirección. Si además eso lo ubicamos en un contexto de transición en el que inversiones como esa no podrían estar plenamente operativas hasta pasados bastantes años, pues explica bien por qué eso es así.
Fíjense, los que decían que hace 3 años que el gasoducto con Francia era una chorrada porque cuando llegasen las energías renovables lo de bombear gas iba a dejar de ser rentable, ahora, tan listos y tan informados ellos, pues dicen lo contrario.
Nosotros estamos en disposición de entre 8 y 9 meses tener la parte española del gasoducto preparada y dispuesta a funcionar. Y que ese gasoducto pueda transportar ahora, en un momento de dificultad, gas a todos nuestros socios europeos.
Efectivamente, el sábado salió el ministro Bolaños diciendo que en 8 o 9 meses España sería capaz de tener construida su parte del tubo hasta Francia, el tubo que no se veía necesario hace 3 años, como quien dice, cosa que largo me lo fías, porque esos 100 kilómetros que van de Hostalric en Cataluña a la frontera de la Junquera necesitarían de muchos permisos. Es verdad que ahora contamos con el apoyo y el interés de Alemania y de la Unión Europea, donde habita también una buena cuadrilla de listos que en su momento rechazaron ese proyecto. Ahora sí, ahora todos son prisas por hacer ese tubo que se paralizó en 2019, por cierto, por el boicot de Francia, cuyo interés pasa siempre o casi siempre por mantener a España lo más dependiente y aislada posible. Y donde no había ningún gasoducto que conectara el norte de África con el resto de Europa, ahora puede que haya hasta 2, el que podría completarse en España y el que podría hacerse a través del mar entre Barcelona e Italia. Y bien está que ahora, visto lo visto, esto se haga. Y bien está que el gobierno también pretenda que el nuevo tubo sirva además para que en un futuro España también sea exportadora de hidrógeno, aunque lo del hidrógeno verde todavía está en pañales. Pero aquí la sensación que queda es que los que mandan, los que se suponen que están preparados y tienen información privilegiada sobre cómo está el mundo, no se enteran ni del nodo. Y lo de Putin no lo vieron venir, por más que Putin ya la lió como la lió en Crimea en 2014. De manera que el español de a pie bien se puede preguntar si estos tíos que tan claro tenían que el gasoducto por los Pirineos no hacía falta, ¿en cuántas cosas de las que ahora dicen estar seguros no estarán también rematadamente equivocados? Pues esa es la duda que nos queda mientras, lo que les digo, en lugar de mea culpa, lo único que sabe ahora el gobierno es pedirnos el sacrificio de pasar un poco de calor en verano y un poco de frío en invierno. Eso, si te lo pintan así, en plan guay y voluntario, es concienciación. Si te obligan, como están obligando a los comercios, se trata de racionamiento puro y duro de la energía. En todo caso, lo que está claro es que muchos dirigentes, como decimos, no supieron ver la que se nos venía con la jugada de Rusia, que posiblemente se acabó de animar a plantar cara a Occidente cuando vio que Estados Unidos y sus aliados no tenían ganas de luchar y se retiraron con el rabo entre las piernas de Afganistán. Acuérdense de aquel error estratégico que ahora Estados Unidos quiere solventar poniendo pies en pared en Taiwán. Se cumple hoy justo un año de la caída de Kabul en manos de los talibanes. A las 6:30 vamos a conectar con Mikel Ayestarán en Kabul, pero antes vamos a repasar otros asuntos que nos acerca ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Vamos con la evolución de esos dos incendios que, como decías, preocupan a esta hora. El primero, el de la Vall de Boo en Alicante, que ha quemado ya 3.500 hectáreas. Hay 1.000 personas desalojadas. Pablo es una de ellas.
Se va a quemar todo el término, pues se va a quemar. Eso lo tenemos claro. Aparte, aquí hace viento y está incontrolable. El pliegue de medios importante, no lo van a conseguir hoy. Y aparte, se está yendo hacia otro término donde hay pinada y todo esto. Aquí ahora aquí queda el Monte Bajo.
La UME ya está trabajando en la zona, también en el otro gran incendio que preocupa a esta hora, que es el de Sierra de Moncayo, en Zaragoza. Otros 1.500 vecinos han pasado su segunda noche fuera de casa. El incendio tiene 3 focos activos y amenaza al parque natural. De momento han ardido 8.000 hectáreas. Enseguida ampliamos toda esta información, pero hablamos también hoy de las 7 pateras que ayer llegaron a España con 184 personas a bordo, entre ellas 8 bebés. La mayoría han sido rescatadas cuando intentaban llegar a Canarias. Ayer conocíamos además que la policía ha detenido al patrón de una patera que el martes quedó a la deriva en aguas de Ibiza con 13 inmigrantes a bordo. En Ucrania se cumplen 173 días de la invasión y Rusia avanza lentamente en el Donbass, a pesar de que el ejército de Moscú está muy desgastado. Ucrania, de hecho, ha atacado a un puente estratégico sobre el río Dnipro. Zelensky advierte que el peligro está ahora en los ataques a la central de Zaporilla.
Cuanto más tiempo permanezcan las tropas rusas en la planta de energía nuclear de Zaporilla y los distritos cercanos, más amenazas de radiación traerá a Europa.
Putin, por su parte, ha pedido esta noche al líder norcoreano, a Kim Jong-un, reforzar los lazos entre ambos países ante la amenaza, dice, militar y la provocación de Occidente. Fuera de España es noticia también que el escritor Salman Rushdie ya no necesita respiración asistida y puede hablar, aunque sigue en estado grave. Tiene dañado el hígado, un brazo y podría perder un ojo. Fue apuñalado el viernes durante una conferencia pública. El agresor, que sigue en prisión, había comprado una entrada y fue hasta allí con documentación falsa. Él niega los cargos. Y en Egipto la Fiscalía ha ordenado investigar el incendio mortal que se produjo ayer en una iglesia copta del Cairo. Todo apunta a que un fallo eléctrico en un aparato de aire acondicionado provocó el fuego que ha dejado al menos 41 muertos y 14 heridos. Dentro del templo se estaba oficiando misa en ese momento con 5.000 fieles. La iglesia ha quedado totalmente calcinada. Y vamos ya con los deportes. En el partidazo de COPE, victoria del Real Madrid en el estreno liguero. Mikel Zumalde, buenos días.
Buenos días. El conjunto blanco se impuso por 1-2 ante el Almería en un partido donde el vigente campeón de la Liga empezó perdiendo por un gol de Ramazani. Lucas y Álava, nada más entrar al encuentro, marcaron en la segunda parte para dar el primer triunfo al Madrid. Y hoy se jugarán 3 partidos más para cerrar esta primera jornada. El Athletic Club recibe al Mallorca, el Atlético de Madrid visitará Getafe y Betis y Elche se verán las caras en el Villamarín. En tenis, un magistral Pablo Carreño ganó anoche su primer ATP 1000 contra Hurkacz. Y en baloncesto, la selección española sub-18 femenina se tuvo que conformar con la medalla de plata después de caer en la final del europeo ante Lituania.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues lo primero es irnos hasta las provincias de Zaragoza y Alicante, donde siguen ardiendo los incendios que más preocupan a esta hora.
¡Menos presión!
¡Menos presión!
Y contra los que se sigue luchando, como escuchamos, sin descanso, por ejemplo, en el de la Sierra del Moncayo, en Zaragoza, y hay 1.500 vecinos que han pasado ya su segunda noche fuera de casa. Curro es uno de ellos. Tiene además un hotel en Vera de Moncayo, uno de los 8 municipios desalojados.
Nos desalojaron de Vera de Moncayo y estamos en el seminario de Tarazona, pasado la noche, y sabemos que, en fin, lo que es la parte del parque natural, parece ser que el fuego lo ha respetado y está en todos estos pueblos de la comarca sin, pues, la carretera cortada y sin luz y sin teléfono.
Pues eso es lo que más preocupa en estos momentos, como nos decía Curro, que el fuego se está acercando mucho al Parque Natural del Moncayo. Hay 3 focos activos ahora mismo en ese incendio y 1 se dirige precisamente hacia allí. El presidente de Aragón, Javier Lambán, dice que si el fuego entra en el parque será un auténtico desastre.
Pensando sobre todo en el foco que pudiera estar más aledaño al Parque Nacional del Moncayo, porque hay, aparte de los daños de medioambientales y patrimoniales, estaríamos hablando de que el fuego entraría en una zona donde la masa combustible, la masa forestal existente, elevaría el incendio a magnitudes absolutamente catastróficas.
Pues para evitar esa catástrofe, ayer la UME y los propios agricultores de la zona estuvieron abriendo cortafuegos con excavadoras y tractores en los alrededores de ese parque. Además, durante toda la noche han trabajado allí 250 personas, pero el fuego sigue avanzando sobre todo por culpa del viento. Ese fuerte viento que sopla en la zona y que además se prevé que cambie de dirección y que complique todavía más las labores de extinción. De momento han ardido ya 8.000 hectáreas de monte y cultivos de un perímetro de 50 kilómetros. La unidad militar de emergencias, como decimos, está sobre el terreno, pero también bomberos de otras comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha y Navarra. La UME está trabajando también en el incendio que se declaró ayer en la Baidebo, en Alicante, y que ha arrasado ya 3.500 hectáreas.
Estábamos en casa tranquilamente y ya a mediodía han empezado amigas, vecinas y tal, diciendo que hay un incendio, ¿no? Y hemos empezado allí a ver el humo y justo he visto que por allí pasaban, bueno, pues los camiones de bomberos. Ya a partir de las 3 eso es cuando la gente más se ha empezado a asustar porque por el viento se estaba acercando mucho más al pueblo. Ahora yo creo que todo el mundo estamos bastante, bastante nerviosos y bastante tensos.
Pues Laia es una de las 1.000 personas desalojadas por este fuego. Ya tiene allí además una casa rural. En cuanto salga el sol, está previsto que se incorporen a las labores de extinción una 20 de medios aéreos. Todo apunta a que un rayo ha sido el que ha causado el fuego. Igual que en Zaragoza, todo el operativo se centra ahora en cómo evoluciona el viento, como ha reconocido el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel.
El viento es cambiante, el viento de una.
El viento es cambiante, unas veces es de poniente y otras de levante. Y esto nos condiciona mucho las decisiones que estamos tomando y que tendremos que tomar.
Decisión que tenían que prender.
Otro rayo estaría también detrás del incendio que se ha declarado en Useras, en Castellón, en el que también está trabajando en estos momentos la Unidad Militar de Emergencias. Bueno, pues el calor no solo está provocando esa peor ola de incendios que estamos viviendo este verano, también una fuerte sequía que ha dejado, como saben, las reservas de agua al 39%. Eso la media, porque las cuencas del Guadalquivir, del Guadiana y del Guadalete se ha declarado la situación de emergencia y cada vez más municipios de Andalucía, Galicia, Cataluña, Cantabria o Castilla y León se han visto obligados a cortar el agua a la población durante la noche. En Cumbres Mayores, en Huelva, han estado 22 horas seguidas sin suministro de agua. María Jesús es dueña de un bar de esa localidad.
De momento no agoto, porque ya te digo que, hombre, intento la cisterna, la cierro una hora, determina la obra, la abro en otra, en fin. Así lo vamos papo adelante en el agua, claro está, en el depósito que tengo, que es bastante grande, pero que tengo que tener ese control.
Pues ante la escasez no queda otra cosa que tirar de imaginación para solventar la situación de la mejor manera posible.
El agua es como la luz, aunque nos esté costando mucho dinero, pero el agua es imprescindible. Los aseos, las cosas, tienes que tener cubos, necesito más cosas. ¿Nos dan la cisterna y que salga el agua a rodo? No. Otra vez también, tuvimos de 2 en 2 días también de aquí de un vecino, tuvimos que tener ayudas de depósito.
Esto en el sur, pero es que en el norte, por ejemplo, en Malpica, en La Coruña, la falta de agua ha provocado además que la que sale del grifo esté contaminada, porque el río va tan vacío que arrastra sedimentos. Nerea y Antonio, que trabajan en 2 locales de hostelería, nos han contado cómo se están organizando con el caos que esto supone.
Vinieron los locales a darnos el papel conforme que el agua no es potable y luego un rato después, unas horas después, empezó a llegar el camión a repartir agua por los locales. Nos preguntaron cuánta agua queríamos y nos daban vía libre para escoger cuánta agua necesitábamos y fuera.
Ya nos avisaron ayer por la noche, repartieron, se portaron bien, sin problema ninguno, nos surtieron de agua sin problema ninguno. Entonces nos amañamos y cocinamos con el agua que nos dieron de garrafas perfectamente.
Pues para hacernos una idea de lo seco que está resultando este verano, solo hay que fijarse en el siguiente dato. En julio cayeron de media 5,8 litros por metro cuadrado. Lo habitual es rozar los 20 litros y medio. Y es 15 de agosto y, como te estamos contando, se cumple un año de este momento.
Afganistán, la ciudad de Kabul, su capital, de la que ha huido el presidente legítimo del país y que ya ha sido tomada por los talibanes. Una vez más han vuelto los talibanes a crear un emirato asambleario.
Se cumple un año de la toma de Kabul por parte de los talibanes y así lo contaba Carlos Herrera horas después en este programa. Ahí en Afganistán la situación sigue siendo de represión. Se continúa intensificando, especialmente contra las mujeres. La situación en el país es muy distinta a lo que los talibanes habían prometido. Así lo ha contado a COPE Ana Ballesteros, que es investigadora del Centro para Relaciones Internacionales de Barcelona.
No solo estamos hablando de obligaciones en cuanto a cómo hay que vestir, cómo hay que moverse en el espacio público y cómo hay que vivir el espacio privado, sino además estamos hablando de ejecuciones de criminales o de personas que simplemente son acusadas de haber cometido algún delito sin ningún juicio previo, ¿no?
Se calcula que este año han conseguido escapar de Afganistán 120.000 personas, 4.000 de ellas estarían de hecho en España, pero se cree que allí siguen atrapados 250.000 afganos, 800 de ellos han colaborado de hecho con el ejército español. Gabriel Cabrera, intérprete, trabaja con estos refugiados desde que empezaron a llegar aquí a España.
Esto nos pilló muy de sorpresa, puesto que no se nos informó de absolutamente nada cuando iban a llegar. Sabíamos lo que sabía la gente por la tele, nada más. Claro, todo se hacía en más absoluto secreto, cuando también se empezaron a traer a los primeros refugiados y llegaron de noche. Primero un primer avión, luego ya fueron llegando el resto de aviones. Los primeros servicios se prestaban a pie de aeropuerto, vaya, allí en Torrejón de Ardoz.
Pues entre esos 800 excolaboradores afganos del ejército español que siguen allí en Afganistán estarían familiares de Abdullah Nori. Él fue asesor de la Embajada de Afganistán en Madrid y también representante de los traductores en las evacuaciones.
Están a la espera de ser evacuados o en los terceros países a la espera de tener citas consulares para poder solicitar visado y venir a España. Estos días ha habido vuelos, en estos vuelos han venido gente que no tuvieron nada que ver con España, ni fueron colaboradores, ni traductores, ni los familiares de ellos. Yo personalmente tengo a mi familia ahí, he estado intentando ponerme en contacto con Defensa, con Exteriores, y me está resultando imposible.
Más noticias a esta hora de España que deben conocer. Seguro que recuerdan la imagen de aquellos peces muertos en las costas del Mar Menor en Murcia hace justo un año. Bueno, pues este fin de semana vecinos y turistas han vuelto a formar una cadena humana para pedir medidas urgentes. La imagen no se ha vuelto a repetir, pero la situación sigue siendo muy delicada en la costa. Este mes de agosto, de hecho, se ha registrado la temperatura más alta desde que hay registros. Maite Fernández.
Afortunadamente, y a pesar de la fragilidad de este bello remanso de paz, no se han vuelto a producir episodios de anoxia y, por tanto, de mortandad de los peces. Este pasado fin de semana se realizaba un multitudinario abrazo a la laguna para recordar a las administraciones que tomen medidas. A pesar de que hace unos días, en el pasado mes de julio, se superaba la máxima temperatura histórica en el Mar Menor, solo subsanada por los vientos de levante, salvo en la zona más afectada, la del arco sur del Mar Menor, está siendo posible el baño y la población de peces es bastante abundante. Eso sí, la iniciativa que dotó de personalidad jurídica este entorno lucha cada día porque vuelva a ser el paraíso que fue y porque se tomen medidas inmediatas.
Conmoción en Galisteo, en Cáceres, por la muerte de una niña de 9 años en el río Jerte. Se ahogó después de electrocutarse cuando estaba pescando junto a su tío, que está también en estado grave, Adrián García.
Una niña de apenas 9 años fallecía este sábado tras sufrir su tío una descarga eléctrica en el río Jerte a su paso por la localidad cacereña de Galisteo. Los hechos sucedieron en torno a las 4 de la tarde. Tío y sobrina iban en barca cuando el varón de 44 años lanzó su caña de pescar al agua, debiendo contactar con algún cable y produciendo una potente electrocución. El cadáver de la niña aparecía horas más tarde en las inmediaciones del río, mientras el hombre, herido grave, fue trasladado primeramente al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia y más tarde al Centro de Referencia de Quemados del Hospital de la Paz de Madrid.
Y los bañistas que el sábado por la tarde estaban en la playa de Valdelagrana, en el puerto de Santa María, se recuperan del susto que se llevaron cuando vieron un mini tsunami acercarse a la orilla. Luis Calabor.
El término medicanes es una expresión inglesa que se traduce como huracanes mediterráneos. Estos se pueden formar cuando la temperatura del agua supera los 27 grados y cuando hay una mayor temperatura, estos presentan una mayor destructividad. La playa de Valdelagrana, en el puerto de Santa María de Cádiz, ya los ha sufrido. El fenómeno ha ocurrido este fin de semana, cuando un buen grupo de familias estaba en la playa. El mar empezó a crecer a ritmo exponencial y una gran ola llegó a invadir el puesto del socorrista y las sombrillas, cubos de basura y hamacas que se encontraban dentro.
El primero te lleva el tsunami. El primero. Pero ¿qué ha pasado? ¿Te acaba chiquito?
Es un fenómeno que suele ocurrir en otoño y suele presentar características tropicales. Los expertos temen que se repita con mayor frecuencia durante los próximos meses.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quién no tiene una amiga que sabe de todo? Sí, la típica todóloga. Que lo mismo sienta cátedra sobre la Revolución Francesa, la tortilla francesa, la Polinesia francesa. Pues ponle a prueba. Pregúntale dónde va a caer el gordo de Navidad. ¿A que eso ya no lo sabe?
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano para el calor. Fiesta Don Simón y para refrescarse. ¿Qué? Tinto de verano, qué sabor.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a Lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Bricomar, descubre todas nuestras soluciones de eficiencia energética al mejor precio. Aerotermia, paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación. También en Bricomar.es. Bricomar.
Muy buenas.
Buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días. ¿Por qué?
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de lunes? ¿Habrá alguien escuchando la radio a las 6:30 de la mañana de un lunes de agosto, que además es festivo porque estamos en el puente veraniego por antonomasia, que no es otro que el de la Asunción de María? Pues miren, siempre hay gente escuchando, porque uno que ha estado de vacaciones estas semanas se ha puesto el sayo de oyente anónimo y se ha mezclado con otros oyentes, así como el que no quiere la cosa. Y no me duelen prendas en reconocer que estos días, tanto en Castellón como en Huelva, mayormente, les he estado espiando. Y le he visto a usted caminando deprisa por el paseo marítimo a primera hora con su gorrilla de la Caja Rural y el pinganillo. O algunos directamente con el transistor o el móvil a todo volumen, de manera que se escuchaba perfectamente que lo que estaban escuchando era COPE. O te he visto a ti, que estabas descargando el género en los comercios a los que sirves y en la furgoneta tenías puesta esta emisora. Y luego están los que, aun llevando el sayo puesto, te reconocen y se te acercan para decirte: yo sé quién eres tú, tú trabajas con Herrera, os escucho por la mañana. Pues así es, porque la radio está hecha por personas de carne y hueso que hacen radio para otras personas. Y tan personas somos que a veces nos involucramos emocionalmente con las cosas que estamos contando. Posiblemente la vez que más nos involucramos en esta redacción con un hecho noticioso fue con la retirada de Afganistán, porque esos días estuvimos sufriendo por nuestra gente, por el personal de la embajada española que debía ser evacuado en medio de una situación caótica, y también por los afganos que habían colaborado con España y que nos llamaban para pedirnos ayuda. Eran días en los que preguntabas a los compañeros de la redacción: oye, el tal Yusuf, que esta mañana estaba escondido en su casa y que por la tarde iba a tratar de llegar al aeropuerto con sus hijos pequeños, ¿ha llegado? ¿Está a salvo? ¿Habéis podido hablar con él otra vez? Pues muchas veces no lo sabíamos y la espera se hacía eterna. Y cuando podíamos contactar con ellos, nos contaban el drama que suponía estar escondidos, con miedo, con niños a su cargo y sin saber si podrían o si debían salir a la calle en dirección al aeropuerto.
Todavía no he ido en la calle porque tengo mucho miedo. No puedo pasearme para no encontrarse con los talibanes, porque, como sabes, mi vida está totalmente en peligro. Nosotros estamos muy preocupados de mis familiares. Tengo dos hijos. El primero tiene 5 años y la segunda tiene 2 años.
Este que hablaba era Aris y estaba escondido en algún lugar de Kabul. Fueron días intensos, con imágenes como la de la gente agarrada a las ruedas de los aviones que despegaban, también como la del bebé que era entregado a los marines para ponerlo a salvo. En fin, hoy se cumple 1 año de la caída de Kabul a manos de los talibanes, después de que Occidente se retirase de una manera precipitada y posiblemente poco honrosa, y puede que también poco inteligente. Este programa sabe de buena tinta que en la cúpula del ejército español se tiene claro que aquella retirada mandó un mensaje que sirvió para que los enemigos de Occidente se vinieran arriba. Cundió la sensación de que Estados Unidos y Europa no estaban dispuestos a luchar por defender la libertad en todos los rincones del mundo. Y de aquellos mensajes puede que hayan venido ahora los lodos de Ucrania, por ejemplo. Tan es así que ahora parece que Estados Unidos, para que China no se envalentone también, ha querido mandar el mensaje de que en Taiwán sí estarían dispuestos a actuar en caso de invasión, lo cual vendría a demostrar que efectivamente la manera en la que se salió de Afganistán fue un error estratégico. El caso es que 1 año después de que los talibanes volvieran a gobernar, obligando a las mujeres a vivir como seres de segunda categoría e implantar otra vez el terror, el que está en Kabul, para ser nuestros ojos y nuestros oídos, como lo estuvo en Kiev en los primeros días de la guerra de Ucrania, es Mikel Ayestarán. Es muy interesante irnos a Kabul esta mañana para charlar con él. Mikel, buenos días.
Hola, buenos días, Sergio.
¿Qué tal? Los talibanes han declarado festivo nacional precisamente este 15 de agosto, primer año de su llegada efectiva a Kabul, y a las 2 de la tarde va a haber un acto en la radiotelevisión afgana. ¿En la calle habrá actos festivos o va a ser un día como los demás?
Bueno, pues yo regreso a Kabul un año después y la verdad es que no me encontraba aquí ningún ambiente festivo. No parece que los talibanes vayan a realizar ningún acto en la calle, ninguna parada militar, pero cualquiera sabe. Lo cierto es que llevamos aquí ya una semana trabajando y hay un gran nerviosismo por parte de las autoridades islamistas. Hemos vivido varios ataques del grupo yihadista Estado Islámico. Al menos 120 personas han muerto o han resultado heridas en los ataques de estos días y los talibanes parece que van a evitar hacer cualquier tipo de concentración pública en las calles ante el temor de una posible operación. Es decir, les están pagando un poco con la misma moneda, ¿no?, que ellos usaban hasta ahora.
Uh-huh. Llevas una semana, como dices, en Kabul, viendo la situación en la capital de Afganistán, un año después del cambio de gobierno. ¿Puede que miseria sea la palabra que defina la situación en la sociedad afgana?
A mí, desde luego, me vienen dos palabras a la cabeza, que son miseria y desesperanza. Miseria porque Afganistán ya era un país pobre. Los talibanes le eran un país pobre, que dependía absolutamente de la ayuda internacional. Lo que ocurre es que en este año esa ayuda permanece congelada y por lo tanto ya no es pobre, ya es miserable. Aquí hay hambre. Los afganos, la máxima preocupación que tienen en el día a día es si van a tener o no para comer. Y desesperanza, pues porque se han dado cuenta que esos 20 años de presencia internacional implantaron un sistema democrático que era una pura ficción, ¿no? Y ahora se han dado de bruces con la realidad. Y la realidad es el Emirato.
Uh-huh. Cuando suele haber miseria, los gobiernos autoritarios suelen presumir de otras cuestiones, como puede ser, por ejemplo, la seguridad. Los talibanes presumen de eso, de seguridad, a pesar de lo que me has dicho al comienzo, ¿no? Que el Estado Islámico está apretando y que la situación no es nada fácil allí.
Desde luego, cuando tienen que anotarse un punto a su favor en estos últimos 12 meses es el de la seguridad. Y es cierto. Ahora podemos viajar por el país, puedo conducir el coche, bajar a Kandahar, irme a Helmand, cosas impensables durante los 20 años de presencia internacional. Hablando con exmilitares, con exsoldados y con exfuncionarios del antiguo gobierno, le ven un razonamiento muy lógico, y es que antes eran los propios talibanes quienes hacían imposible que se pudieran hacer estas acciones y quienes atacaban de forma sistemática carreteras, puentes o cualquier base militar o de la policía, ¿no? Ahora mismo esa gente que cometía los ataques son quienes están en el poder, son quienes controlan la seguridad y por lo tanto el número de acciones se ha reducido de forma drástica, ¿no?
¿Y cómo te miran como informador internacional que eres? ¿Te miran con recelo? ¿Quieren de alguna manera llevarte a su terreno para que vendas pues la idea de que ahora Afganistán es más seguro dentro de la miseria que tiene? ¿Cuál es la situación para alguien que se adentra en ese país, como es tu caso?
Pues mira, Sergio, esa es una de las grandes diferencias que he encontrado respecto a la cobertura de hace un año, ¿no? Hace un año estaban absolutamente abiertos a hablar contigo, a que les acompañaras en patrullas por la calle, abrían las puertas de los ministerios para enseñarte cómo estaban ellos intentando dar los primeros pasos en la administración. Podías ir incluso al aeropuerto, estar con el nuevo director, que era un mulá que venía de una montaña y que en su vida había visto un avión, pero les daba igual. Estaban con ese primer momento, ¿no?, de naturalidad que suele haber cuando hay un cambio de régimen. Me viene la cabeza Libia y otros muchos sitios, pues aquí pasaba lo mismo, ¿no? Ahora no. Ahora llamas a la puerta de un ministerio, es muy difícil que te abran la puerta, es cada vez más complicado también poder trabajar los temas de seguridad con las patrullas urbanas que tienen, se han vuelto más opacos y también son conscientes de que la presión crece, ¿no?, en torno a ellos. Lo hemos visto con las mujeres, por ejemplo, hemos podido presenciar una manifestación en primera persona aquí y hemos visto cómo han reaccionado y también el temor que tienen a que otros muchos sectores se echen a las calles, ¿no? Porque la situación económica que se vive en este país es límite.
Uh-huh. Eso te quería preguntar. Nos llama la atención que las mujeres le están echando muchísimo valor con manifestaciones a favor de su libertad, de su derecho a la educación, a trabajar sin tener que tener la tutela de un hombre encima. Y sin embargo, la represión cada vez es mayor. ¿Cómo ves el papel de la mujer? ¿En qué estado están ahora mismo las mujeres afganas desde el punto de vista de alguien como tú que vuelve a Afganistán un año después?
A mí se me acaban los calificativos para definir el papel de estas activistas, ¿no? Valientes es poco. O sea, yo seguí la manifestación metido en el coche y cuando comenzaron los tiros, pues las manos a la cabeza y todos al suelo, ¿no? Y ellas no, a pie de calle, cara a cara con unos islamistas que les recibieron a tiros al aire y esta vez también disparando al suelo y al grito de prostitutas y esclavas de Estados Unidos. Eso es lo que les gritaban, ¿no? Han perdido en este año las mujeres afganas todos los avances que habían tenido en materia de género durante dos décadas. Los han perdido, les han borrado absolutamente de las calles, de los puestos de trabajo, de la mayoría de puestos de trabajo y también de las aulas. Hay que recordar que las escuelas de secundaria siguen cerradas para las estudiantes. Hay un movimiento que a mí me invita desde luego a tener esperanza, ¿no? Un movimiento de resistencia de estas activistas que cada pocos meses se juntan. La anterior manifestación había sido en mayo. Salen a las calles, aunque no les dejan, y lo que piden es muy básico. O sea, piden justicia, pan y trabajo. Eso son el eslogan principal que tienen los movimientos de activistas. En Kabul es posible, eso en las provincias es absolutamente imposible. Pero al menos vemos cómo sí están trabajando y el mensaje que nos envían una y otra vez es el mismo, ¿no? Y es desolador, es que se sienten totalmente abandonadas por nosotros.
Nos llegan informaciones, imágenes de clases clandestinas, de mujeres que dan clase a otras mujeres porque no se resignan a no recibir educación. Y si eso es valiente, organizar ahora mismo una clase para mujeres dentro de un piso con el peligro de que te pillen, imagínate salir a la calle a manifestarte y a plantar cara directamente al régimen talibán. Mirando atrás, por cierto, Miquel, ¿cómo se recuerda el 15 de agosto de 2021? Te lo digo porque creo que has hablado con la familia de algunos de los que subieron en marcha los aviones que salían del aeropuerto de Kabul, ¿no?
Sí, sí. En ese día 15 de agosto murió una de las grandes promesas del fútbol afgano, Zaki Anwari, tenía 17 años. Era el delantero estrella de Afganistán, estaba a punto de debutar con la selección absoluta y fue uno de los que entró como pudo al aeropuerto, entró hasta la pista y si recordáis esa imagen terrible de un C-17, estos aviones de transporte militares estadounidenses, que estaba ya en marcha en el tarmac de Kabul y había decenas de afganos corriendo alrededor del aparato de esa enorme aeronave intentando agarrarla en marcha, ¿no? Zaki era uno de ellos. Consiguió agarrarse a la aeronave y luego cayó al vacío, ¿no? Un momento terrible, yo he podido estar con su hermano, recordaba ese momento y lo que me decía ¿no? Imagínate el miedo y el odio que tenemos a los talibanes para que mi hermano hubiera sido capaz de hacer eso, ¿no?
Uh-huh. Pues nos quedamos con este retrato que nos has hecho de Afganistán un año después de la vuelta de los talibanes y te agradecemos tu buen trabajo como siempre. Un abrazo, Miquel.
Un abrazo, buenos días.
Cuídate mucho por ahí, estamos en contacto. Vamos con más asuntos que nos acerca ya cuando son las 6:43, una hora menos en Canarias. Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
En los próximos minutos está previsto que los medios aéreos se incorporen a las labores de extinción del incendio de Valldebo en Alicante, que ha quemado ya 3.500 hectáreas y que mantiene evacuadas a 1.000 personas. Preocupa especialmente el viento, igual que en el de la Sierra del Moncayo en Zaragoza, donde han ardido ya 8.000 hectáreas. Además, en Valencia, en Cullera, la Guardia Civil está investigando el accidente que la madrugada del sábado se produjo en el Festival Medusa y que ha dejado un fallecido de 22 años y 40 heridos, 5 de ellos hospitalizados en estado grave. Un perito y varios agentes están ya inspeccionando las estructuras, aunque la causa del derrumbe fueron las fuertes rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora que se produjo cuando habían además 50.000 personas en el recinto. José Vicente Ruiz García es el capitán jefe de la Guardia Civil en Sueca.
Unas fuertes rachas de viento que fueron inesperadas, muy rápidas y muy virulentas, y se desarrollaron por la totalidad del recinto de manera muy breve, pero muy intensa. La evacuación fue un éxito, las salidas de emergencia estaban totalmente abiertas y la gente se dirigió hacia las salidas de emergencia. Tanto es así que en menos de 40 minutos se evacuara 50.000 personas. La verdad es que la evacuación fue todo un éxito.
Al menos uno de los heridos que siguen ingresados ya ha denunciado a la organización. Mientras en Valladolid lo que se está investigando es si el hombre detenido el sábado en La Rondilla por agredir a dos matrimonios mayores está también detrás de la muerte de otras tres personas en el mismo barrio. Dos de las víctimas son su mujer y su suegra. Todos los cuerpos presentaban signos de violencia. Y paramos también en Estados Unidos porque este domingo un hombre ha estampado su coche contra la valla del Capitolio en Washington, a unos metros de la Cámara de Representantes y del Senado. El hombre se ha bajado del coche en llamas, ha disparado al aire y después se ha suicidado. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid empieza la Liga ganando. Mikel Zumalde.
El equipo blanco remontó anoche en Almería para ganar, acabar ganando por 1-2. Un buen Almería durante todo el encuentro se adelantó para el minuto 7 a través de Ramazani, pero los merengues con un gol de Lucas y otro de Álava culminaron la remontada del Madrid. Hoy, tres partidos más. A las 7:30, derbi madrileño entre el Getafe y el Atlético Madrid. Antes, el Athletic Club recibirá al Mallorca y a la noche, Betis y Elche cerrarán esta primera jornada. En tenis, un magistral, Pablo Carreño, ganó anoche su primer ATP 1000 contra Hurjas. Se convierte así en el 15º español en la categoría. En Múnich, Alberto Ginés consiguió la medalla de bronce en escalada.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Entre el silencio general, dices que Pedro Sánchez estaría preparando una ley que pondría en solfa la libertad de prensa. Cuéntanos, buenos días.
Pues sí, buenos días, Sergio. Sánchez está tramitando urgentemente la ley de información clasificada. Quiere correr para que esté lista, incluso, y esto es información, en los próximos días, desde luego antes del final de la canícula de agosto. ¿Cómo será el bodrio que apadrina Bolaños, que hasta la Federación de Asociaciones de la Prensa, por lo común tan morigerada con el gobierno comunista del socialismo ya no queda nada, no ha tenido más remedio que denunciar al censor Sánchez que el acceso de un periodista a la información confidencial o restringida no le obliga a guardar reserva de su contenido y por tanto no debe ser sancionada su publicación? Porque esa es otra. Sánchez amenaza con multas a quien ose saltarse a la torera, que es lo que hay que hacer, este bodrio totalitario que prepara. La pregunta es, ¿llegará este tipo a cerrar o suspender medios? Pues no lo duden que está en ello. Este atentado legislativo empieza incluso a parecerse a la ley Fraga y más que a la ley Fraga, regresa a los tiempos totalitarios del primer franquismo. Aquella ley de Gabriel Arias decretaba que el Estado, o sea el gobierno, se reservaba para sí la información, o sea el Estado, el gobierno, decidía y decide ahora qué es lo que tienen que conocer o no conocer los ciudadanos. En su urgencia por derrocar la institución de la libertad de prensa, Sánchez y Bolaños ni siquiera se han molestado en conocer la opinión de Transparencia y tampoco, claro está, de la citada FAPE, la Federación de Periodistas. ¿Qué dirán los medios del Agiprop de Sánchez desde su diario global a los panfletos leninistas que paga, entre otros, el antiguo agente del KGB, Roures? Nada, porque la revolución es lo primero. Maduro, Dixi.
Gonzalo Zaballa, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues mira hacia el pasado, porque como acabas de hablar con Miquel Ayestarán, hoy hace un año de esa atropellada salida de las tropas occidentales de Afganistán. Un año después, titula ABC, los talibanes han consolidado en el país el emirato que ha proscrito los derechos de las mujeres. La Razón comenta que el régimen ha incumplido todos sus compromisos, mientras que El Mundo pone el foco en la necesidad de Europa de revisar su autonomía y plantea una mayor independencia de Washington en el futuro. No dejamos Europa porque El País lleva en su portada que Bruselas dará más dinero que nunca a Rabat para que controle sus fronteras, un 50% más de ayudas por valor de 500 millones de euros hasta 2027. Todo para tratar de frenar una inmigración irregular que no cesa en España. Solo en las últimas 24 horas, 7 pateras, 184 personas y 8 bebés. Con nombres propios, protagonismo para el escritor Salman Rushdie, que ha logrado recuperar el habla y encara ahora una lenta recuperación después de que un hombre simpatizante con el extremismo islámico iraní le apuñalara en el cuello el pasado viernes en Nueva York. Por lo demás, El deporte también juega un papel importante en las portadas de hoy. Este fin de semana ha vuelto la Liga, se refleja en la prensa, el Madrid se estrena con triunfo, mientras que el Barça cosecha un empate y presenta el peor porcentaje de victorias de los últimos 20 años. Además, día de gloria para el obrero del tenis, titula El Mundo. Pablo Carreño conquistó ayer el título más importante de su carrera tras ganar el Masters 1000 de Montreal.
Escucha Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que hay.
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vamos con la píldora económica. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. Recta final de un verano como los de antes de la pandemia, con el turismo tirando con fuerza de la economía, a pesar de que la vida nos cuesta casi un 11% más que hace un año. Unos precios que no dan tregua y que están en su nivel más alto desde hace casi 40 años. De momento, hemos decidido dar rienda suelta al ahorro acumulado durante la pandemia. No todos. Hay familias que ese ahorro lo están destinando a cubrir ese encarecimiento de la energía y de los alimentos. A la vuelta del verano, se espera que la persistencia de esos precios elevados y una nueva subida de tipos por parte del Banco Central Europeo, el precio del dinero, intensifiquen las curvas económicas que ya vienen marcando algunas señales. El Reino Unido, por ejemplo, allí ya llevan 5 subidas de tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra para frenar los elevados precios. Los tipos en aquel país ya están en el 1,75% frente al 0,5% de la Unión Europea. Allí la economía ya se contrajo una décima de abril a junio. Veremos qué pasa con las economías europeas y, por tanto, con la española. Julio, además, dejó destrucción de empleo, algo que no sucedía desde hacía 14 años, y una subida del paro por primera vez en 21. Otro termómetro, la creación de empresas, que volvió a caer en junio por tercer mes consecutivo. Ese mes se crearon un 8,6% menos de sociedades que el mismo mes del año anterior, pero es que además se destruyeron un 8% más de empresas que en junio de 2021. Y así encaramos la recta final de un verano que nos sirva para tomar aire de cara a un otoño que no se presume fácil.
Y un apunte más. La policía ha conseguido detener en Zamora a 2 de los delincuentes más buscados de Portugal. Se trata de una pareja que solo en España ha cometido al menos 4 atracos violentos en gasolineras de Sevilla, Badajoz y Toledo. Carolina Tabanera.
Llevaban varios días en España y estaban considerados muy peligrosos. Les han detenido en un centro comercial en Zamora y les buscaban por haber cometido varios robos en Portugal y Extremadura. Tienen 40 años y presentan un amplio historial de acciones ilícitas. Son sospechosos, además, de un triple homicidio en la ciudad portuguesa de Braganza.
Lunes 15 de agosto, y esto sigue bastante repartido entre los que vamos volviendo de las vacaciones y los que siguen en ellas, porque ¿cuánta gente no habrá esta mañana en un hotel la mar de a gusto, preparándose para ir a la playa o para disfrutar de la piscina, ¿eh? Gente que, como en verano nos fijamos menos en el reloj, pues se va guiando por lo que pasa en la piscina, porque, yo qué sé, lo mismo hay gente en un hotel de Peñíscola, por decir algo, ¿eh?, que sabe que a las 11 en punto de la mañana el equipo de animación comienza sus actividades con Hand Clap de Fits and the Tantrums. No sé, se me ocurre a mí, no sé de dónde habré sacado yo este recuerdo de la gente dándolo todo en la piscina del hotel al ritmo de Hand Clap. Estés disfrutando todavía de las vacaciones o ya te queden solo los buenos recuerdos de esta última semana, tenemos por delante una buena mañana de radio, camino de las 7 de la mañana, ya con Carlos Herrera a los mandos, aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Este verano tómate tiempo para tu casa, para mejorarla y disfrutarla con los mejores precios hasta el 29 de agosto y los mejores tiempos de entrega. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas o incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj, disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?